¿cómo están ustedes? Bienvenidos. 21 grados en Santiago, para una máxima de 25 con nubosidad parcial. Así comenzamos la semana para esta edición de noticias. Vamos a hablar del tema mapuche, porque no solamente está la noticia que entregábamos recién, ¿verdad?, de que 3 de los 11 imputados del caso Luxing en Bacay se inician una huelga de hambre, se suman a otros comuneros que ya están protagonizando una huelga de hambre. También está los efectos que pueda tener en la zona la detención del líder de la CAM y de otras 7 personas más. Hay que ver cómo avanza también ese proceso. Hay varios hechos que mantienen a la zona de la Araucanía o a la zona del conflicto mapuche en tensión. Va a ser bueno parar y revisarlos, la quema de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, la quema de los camiones, ¿verdad? Estas huelgas de hambre, la toma de la catedral en Concepción, arrestos, etcétera. Bueno, hay un cúmulo de situaciones que están generando preocupación, no solamente para quienes están en la región, sino también a nivel de las autoridades y de las policías. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Coré, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, son varios los temas que envuelven a la región del Biobío, la Araucanía y parte de la región de Aysén también en este tema de lo que ha significado detenciones, huelgas de hambre de algunos comuneros mapuches, que tiene a mediadores, tiene al mismo pueblo y algunos voceros de los comuneros mapuches hablando, y el gobierno que mira con mucha atención lo que está pasando en esa zona del país. El ámbito internacional, marcado por el día después del triunfo de Angela Merkel en las elecciones de Alemania, buscar una coalición con la cual tiene que gobernar la ultraderecha, que se asoma y se planta como tercera fuerza importante del país. Y vamos a hablar de eso. De México también, en los días después del terremoto, se va a cumplir una semana del terremoto, del devastador terremoto en ese país, y esta declaración que ha hecho Corea del Norte, que advierte que, dicen ellos, tienen derecho de disparar a los bombarderos de Estados Unidos porque el presidente de ese país les ha declarado la guerra. Mirá, así nomás.
Peligrosa la interpretación.
Así nomás están las cosas. Le vamos a contar de eso y más a partir de este minuto. Estas son las noticias en Duna.
Decíamos que 3 de los 11 imputados por el caso Luxing en Macay iniciaron esta mañana una huelga de hambre. Se trata de Juan, Luis y José Tracal, quienes adoptaron la medida en apoyo a los 4 comuneros investigados por la quema de iglesias en el sur y que llevan 111 días sin alimentarse. Uno de ellos empezará hoy también a rechazar el agua.
Y esta mañana se detuvo al lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, aunque se desconoce el motivo de esta detención. De acuerdo a las primeras hipótesis, se debería a que Queipul no se presentó a una audiencia en el tribunal de Temuco.
El arzobispo de Concepción, Fernando Tomalí, le pidió a la presidenta Michelle Bachelet propiciar un diálogo entre el gobierno y los huelguistas mapuche. El religioso informó que se comunicó con La Moneda y que este lunes volverá a hacerlo para buscar una salida a la protesta.
Y 3 mujeres ingresaron esta mañana de forma ilegal hasta la sede de Renovación Nacional con carteles que aluden justamente a la huelga de hambre que mantienen 4 comuneros mapuches por más de 100 días. Minutos después, fueron desalojadas por personal de carabineros.
El ministro de la SECPRES aseguró que la reforma educacional será prioridad en los últimos meses del gobierno, como parte de las prioridades legislativas. El ministro Gabriel de la Fuente también recalcó los compromisos en materia de infancia, pensiones y el proyecto sobre nueva constitución.
Reuniones cruciales tienen lugar este lunes en el Partido Socialista, también en el Partido Comunista, que buscan zanjar los apoyos senatoriales. La controversia dura ya más de un mes y sigue sumando capítulos.
La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, celebró el respaldo que recibió de parte del ministro de Economía, Jorge Rodríguez, quien aseveró que votará por ella en las próximas elecciones de noviembre. El ministro es un hombre muy inteligente, dijo la candidata. No se refirió al llamado, en todo caso, a la no intromisión o a la prescindencia política que ha hecho el gobierno.
Y a propósito del ministro, la Cámara de Comercio de Santiago estimó que el e-commerce le estaría causando un daño de hasta 200 millones de dólares a la economía nacional debido a impuestos no cobrados. Ante esto, el ministro de Economía señaló que en algún momento se va a tener que generar reglas del juego.
El ministro Gabriel de la Fuente aseguró... No, eso ya lo leímos. En estos momentos se realizan los alegatos de la clausura del juicio oral en contra de Jaime Anguita y José Pérez, acusados respectivamente como el autor intelectual y el material de del asesinato de la contadora Viviana Heger en el año 2015.
Y la última encuesta Academ le da una aprobación a la presidenta Michelle Bachelet del 34%, su mejor registro desde que estalló el caso Cabal, a meses de que culmine el segundo mandato de la mandataria. Un 36% afirma que la presidenta ha hecho un buen gobierno.
Es la 1:06 PM. Vamos con el detalle. Decíamos que son varios los temas que mantienen en tensión a la zona del conflicto mapuche. Hay una nota bien ordenadora de esto hoy día publicada por EMOL que da cuenta justamente de cuáles son esas cinco cosas. Uno, Rodrigo, es el caso Luxinger-Mackay. El juicio por el crimen del matrimonio Luxinger-Mackay, al que se suma, ¿verdad?, como ingrediente adicional hoy día esta noticia de que 3 de los 11 imputados en este caso se van también a sumar a la huelga de hambre. Está la quema de iglesias en las comunas de Victoria y Ercilla, en la Araucanía. Se quemaron la madrugada del miércoles 2 iglesias católicas y 1 evangélica. Y hubo varios episodios anteriores también equivalentes donde se encontraron panfletos alusivos a la causa. Comuneros, en una extensa huelga de hambre, sabemos, ¿verdad?, y es en relación con ellos que ha intervenido el obispo Chomalí, llevan más de 100 días en huelga de hambre. Los hermanos Tralcal, uno de ellos iba a empezar hoy día también a dejar de recibir agua, lo que evidentemente puede solo terminar agravando la situación. Ellos son investigados por la quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas el año pasado. Está también el caso de la toma de la Catedral de Concepción, directamente relacionado con el accionar con la huelga de hambre de los comuneros. Está esta toma por parte de jóvenes mapuches, una protesta que partió el jueves por parte de este grupo que improvisó ahí un campamento. Y están los arrestos por quema de iglesias y atentados a camiones, en este caso las cúpulas de la Coordinadora Arauco Malleco y de Huaychan Aucamapu, la UAM. Fueron detenidos durante el fin de semana en lo que se dice podría terminar también sometiendo a prueba de alguna manera la institucionalidad antiterrorista. De hecho, entre paréntesis, ese es nuestro tema del día, si se pone o no se pone a prueba esta institucionalidad con la detención de la cúpula de estas 12 organizaciones mapuches.
5 hechos, por cierto, que tú estás detallando, Connie, que se dan cuenta de la tensión que existe en la zona. Se suma a esto también que la Fiscalía está asegurando que la CAM tenía como objetivo quemar por lo menos 100 camiones este año. Bueno, queremos ahondar en este tema, hablar de este tema, lo vamos a hacer con Rodrigo Curipán, el representante de las comunidades de Malleco. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada.
Muy buenas tardes, ¿cómo está? Rodrigo.
Muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, el otro día leíamos una declaración del alcalde que es jefe de los municipios, ¿verdad?, que tiene el alcalde mapuche, diciendo que cualquier desenlace en el caso de la huelga, en el caso del juicio Luxinger-Mackay, etcétera, va a tener impacto en las condiciones de diálogo y de paz para la región. Un diálogo que en todo caso no parece ser muy productivo ni muy eficaz y parece ser bastante, comillas, insignificante en relación con la envergadura de los problemas que se están enfrentando. ¿Usted ve este tema también con la misma preocupación?
Mire, yo creo que hay que hacer una, si bien es cierto, claro, la preocupación está en que seguramente se va a agudizar cada vez más la situación del entendimiento, cómo se ha estado dando con la relación con el Estado. Yo creo, a ver, para aclarar un poco, si bien es cierto, el diálogo que se ha ido dando ha sido poco fructífero. En realidad nosotros, por ejemplo, como comunidad de Malleco, no hemos participado de ninguna instancia de diálogo hace prácticamente 7-8 años con ninguno de los gobiernos, ni cuando estuvo el gobierno anterior de Piñera, ni cuando estuvo el gobierno ni ahora cuando estaba nuevamente el gobierno de Bachelet. Es decir, esta línea de entendimiento que hubo en su oportunidad con algunos gobiernos se cortó prácticamente. Y a raíz de, ¿y por qué se corta este entendimiento? Es porque las demandas mapuches dejaron de estar, creo yo, orientadas a que el Estado las resolviera a través de la institucionalidad vigente que tenía, que en este caso es la CONADI. Porque se vio superada, porque en realidad lo que se plantea hoy día es que haya una devolución de territorios ancestrales, los cuales son muchas superficies más grandes, y que en este caso está directamente relacionado con que las empresas forestales tienen que hacer abandono de esos territorios. Uh-huh. Entonces, ahí hay una cuestión de fondo que el gobierno hoy día no lo quiere tratar, que el gobierno lo único que hoy día quiere visibilizar en realidad es que hay un nivel importante de delincuencia, de actos de violencia que tienen que ver más con una cuestión delincuencial, como lo he ido planteando, pero que en estricto rigor...
No, perdone, discúlpeme que lo interrumpa un segundo. Ellos no hablan de cuestión delictual, se está hablando abiertamente de terrorismo.
Ah, no, claro, hoy día, claro, no a partir es lo mismo. De todo lo... Es decir, mire, aquí cuando se empieza a aplicar nuevamente la ley antiterrorista, lo que se está tratando de buscar es nuevamente llevar a la sociedad chilena para que termine criminalizando lo que ha sido la demanda protesta política mapuche más antigua que ha tenido el Estado de Chile. Es decir, no hay un consenso de parte de las autoridades políticas en decir, a ver, veamos esto con altura de mira, veamos cómo resolvemos el problema. No hay una instancia de diálogo seria. Mire, si queremos establecer, nosotros lo hemos dicho en distintas ocasiones, si queremos hablar de un diálogo serio, el Estado de Chile tiene que partir por reconocer la institucionalidad propia de los mapuches. Y eso no ha sucedido. Lo que intenta el Estado hoy día es establecer diálogo con institucionalidades que el mismo Estado ha creado. Y allí hay un problema de desentendimiento profundo que mientras eso no se reconozca va a ser bien difícil alcanzar un entendimiento entre el Estado nuevamente. Y el nivel de persecución política que está sufriendo hoy día el pueblo mapuche es el resultado de que la demanda ha sido cada vez más evidente, más clara.
¿Qué es lo que le parece a usted, Rodrigo Curipán, como lo más grave, lo más delicado y lo más urgente de resolver de las muchas cosas que están generando tensión hoy día?
Mire, yo creo que hay una cuestión de fondo, particularmente lo que tiene que ver hoy día la huelga de hambre de los 4 presos políticos mapuches, más las que se sumaron ahora. Yo creo que es importante resolver de que aquí hay situaciones judiciales que se han armado a raíz de la presión política de ciertos sectores económicamente que tienen hoy día intereses de que las demandas mapuches puedan ser reducidas, que se contengan, que no avancen. Y me refiero principalmente a lo que ha sido el gremio de camioneros, el consorcio agrícola, me refiero a todo el poderío económico que tienen hoy día las forestales. Es decir, allí hay un interés muy arraigado en que el movimiento mapuche en su conjunto no crezca en la demanda territorial política. Yo creo que particularmente cuando se habla de estas demandas se hace oído sordo y el resultado es ¿cuál? Que se hagan procesos judiciales que son abusivos, que no van a la realidad.
Rodrigo Curipán, estamos hablando con uno de los voceros de la comunidad de Malleco. Quería preguntarle algo a propósito de lo que está hoy día desarrollándose, justamente que tiene que ver con lo que está pasando en la justicia, la formalización de algunos de los comuneros este fin de semana. Hay una comunidad, la de Temocuicuy, que está acusando montaje en la detención de estos comuneros. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde Malleco, de todas las comunidades de Malleco, de lo que está pasando ahí? También comparten que hay un montaje. Y lo segundo, ¿qué le parece la detención del Lonco de aquella comunidad de Temocuicuy?
Mira, nosotros, haciéndonos un poco cargo de lo que ha sido la acusación de ayer, como comunidades mapuches de Malleco, bueno, justo esto sucede cuando estábamos también participando de una actividad política desarrollada en el Alto Biobío, junto con Víctor Caipul ayer. Fuimos víctimas de una persecución policial durante todo el transcurso de regreso en la carretera del Biobío hasta la Araucanía. Eso demostraba que hay una presión por tratar de perseguirnos políticamente a quienes dirigimos. Pero por otro lado también afirmar de que efectivamente nosotros compartimos plenamente de que aquí hay una persecución política. Hay un montaje político judicial nuevo en el que el Estado, a raíz de toda la situación que ha ido sucediendo, las policías, en este caso el gobierno y las policías y el Ministerio Público se han visto obligados a buscar con lupa a ciertas personas para llevarlo tras las rejas, pero que en definitiva es un tongo judicial que no tiene ningún sentido y que va a ser demostrado en el tiempo de que todos los que están involucrados son inocentes. Es decir, los dos hermanos Huanchuyán, hoy día ellos pertenecen a las comunidades mapuches de Malleco, pertenecen a Temocuicuy. No son parte de organizaciones como la intentaba hacer ver el Ministerio Público. Es decir, ya no solo en esa inconsistencia ha caído el Ministerio Público, sino que en la desesperación de tomar a cualquier mapuche, hacerlo responsable de los hechos que han aparecido públicamente muy masivos, pero que en realidad no tienen nada sustantivo desde el punto de vista penal o desde el punto de vista jurídico.
Rodrigo Curipán,
desde el punto de vista político, están buscando tratar de contrarrestar la demanda política por la autonomía y el control territorial.
¿Y de qué manera enfrentaría usted las quemas de camiones, las quemas de iglesias, tanto evangélicas como católicas? ¿A qué responden eso? ¿Quiénes son las personas que están detrás y no está ninguno de los que ha sido detenido?
Mire, yo creo que aquí ha habido una situación en que nosotros la hemos venido denunciando abiertamente en varias ocasiones. Lamentablemente no se quiere ver más allá de lo que aparentemente aparece como una realidad frente a la sociedad, ¿no? Que los mapuches son los que hoy día, haciendo uso de la violencia, tratan de ir más allá, en este caso tratando de llamar la atención haciendo actos de violencia. Lo que no se pregunta a la sociedad hoy día a raíz de toda esta información que se pone en los medios de comunicación es que en realidad lo que hay es que hay gente que les interesa hoy día que la situación en la zona estén de la forma en que está, es decir, que haya desestabilización en la
zona. ¿A quiénes les interesa eso?
Yo creo que aquí hay sectores claramente identificados, como por ejemplo el mire, hablemos del tema forestal. El tema forestal, uno de los que nos ha causado daño ecológico, cultural, espiritual, podemos dejar todo eso que ha causado daño, pero tiene el interés de perpetuarse durante unos 50 años más en la zona. ¿Y cómo va a conseguir eso? Tratando de que los mapuches, por la vía del miedo, por la vía de la judicialización, por la vía de la persecución, desistan de la necesidad que tenemos de reclamar la tierra ancestral que tenemos reclamando las forestales. Es decir, lo que estoy diciendo, que cuando decimos que hay autotentado, que hay gente que tiene intereses en hacer valer los seguros que tienen, no estamos mintiendo.
Ahora, eso respecto de los camiones, posible. Eso respecto de los camiones, más allá de es una teoría respecto de los camiones, pero respecto de las iglesias, por ejemplo, o el caso Luxinger Mackay.
Mire, que aquí hay una cuestión completamente distinta. Yo creo que uno tiene que ser bastante realista en algunos aspectos. Mire, primero, efectivamente hay un proceso de lucha política mapuche que está en curso. Y esa lucha política mapuche hoy día ha llevado a que muchas veces ha habido situaciones complejas de entender, sobre todo cuando, por ejemplo, a nosotros nos preguntan, pero ¿por qué entonces están quemando iglesias? ¿Ya? Uh-huh. Y nosotros decimos, mira, nosotros no estamos quemando iglesias. Lo que pasa aquí es que, en definitiva, nosotros estamos reclamando la tierra. Estamos reclamando la tierra a gente que hoy día, lamentablemente, como la Iglesia Católica, tiene grandes extensiones de tierras controladas hacia los mapuches. Por ejemplo, la misma situación de Mayecoche. Desalojaron Mayecoche, una con la comunidad de Mayeco, en donde estaba instalado un templo católico. Y hasta el día de hoy ni siquiera la comunidad ha intentado de ocuparlo, ni tampoco ha intentado de atentar contra ello. Entonces, en definitiva, aquí yo creo que hay intenciones muy oscuras por tratar de resolver el problema por la vía de la persecución, de la criminalización, en lugar de resolver el problema político detrás. Y de ahí nosotros nos descartamos absolutamente de que no estamos siendo parte de las acciones que muchas veces se nos culpa.
Rodrigo, a propósito de hacer parte, ¿qué valor le dan ustedes como comunidades? Por cierto, la labor del arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, o la del padre Felipe Berríos, que ha querido actuar como mediador en el diálogo.
Mira, yo creo que nosotros, cuando hemos tomado situaciones muy complejas, por ejemplo, el 2010 fue una huelga larga, hoy día hay otra huelga muy compleja, muy difícil desde el punto de vista de la salud y cómo están los presos. Creo que cuando hay actores importantes que tienen una altura de mira más allá de dónde están puestos, ¿no? Como institución, por ejemplo, la iglesia. Nosotros, por ejemplo, igual como mapuche maya, de ponernos en la condición de mapuche, de todo, uno tiene que ir a la cuestión humanitaria también, tiene que ir a la cuestión de que detrás de esto hay familias que están siendo juzgadas injustamente, que han tenido que usar el último recurso que le queda a un ser humano para demostrar su inocencia, que es la huelga de hambre, y yo creo que en ese sentido no podemos hacer otra cosa que valorar la intención que han tenido, esa capacidad de ver la situación no tan criminalizadora con los ojos que lo está viendo el resto, ¿te das cuenta? Sino que tiene una apertura de decir, mira, aquí hay un problema político profundo del Estado chileno con un pueblo al que se le ocupó la tierra, se le despojó, se le intentó evangelizar, y hoy día eso no resultó. Entonces, como no resultó, hay gente que intenta hoy día devolver a la misma práctica, pero en realidad lo que hay detrás es una realidad de pobreza, de gente desplazada, hoy día criminalizada públicamente, diciéndole de terrorismo.
Entonces, usted niega,
tiene una altura de mira profundamente,
Rodrigo,
mucho más alta que
usted. Usted niega categóricamente que entre las comunidades, no en una específica, en cualquiera de ellas, se puedan estar armando grupos que estén radicalizando la acción y que estén cometiendo actos de terrorismo. ¿Lo niega?
Miren, lo que respecta a las comunidades de Mayeco, que somos una de las zonas donde hemos ido trabajando desde el punto de vista de la reconstrucción cultural y tradicional mapuche, nosotros descartamos absolutamente que al interior de estos territorios haya habido un control distinto a los que tienen las comunidades mapuche en ejercicio hoy día.
Muy bien, don Rodrigo Curipán, representante de las comunidades mapuches de Mayeco, 1.000.000 de gracias por esta conversación, que esté muy bien,
¿eh? Muchas gracias a
ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes.
1:20 p.m, solo es decir, antes de ir al ámbito internacional, que esta es la línea de correlación de cómo han pasado las cosas en materia política. El ministro de Economía dijo que su candidata era Carolina Goic. Carolina Goic dijo que era inteligente el ministro por decidirse por ella. Y le preguntaron la opinión a Alejandro Guiller. Y él dice que preferir que los miembros del gabinete se sinceren, y calificó como estupendo que el titular de Economía opte por Goic. Yo prefiero, dice él, a que se comprometan mejor a que estén mirando, porque el gobierno no puede ser indiferente a quién lo va a suceder, dijo Alejandro.
Vamos a ver qué dice el resto del gobierno. 1:21, nos vamos a revisar noticias del mundo. Partimos en Alemania. Angela Merkel empieza a buscar aliados tras su victoria en las legislativas alemanas. Para la canciller, debilitada por la irrupción de la extrema derecha, formar un gobierno será complicado tras la decisión de los socialdemócratas de pasarse a la oposición. La solución más probable es una alianza inédita hasta ahora entre los conservadores, los liberales y los verdes.
Y la ultraderecha alemana mostró hoy sus primeras divisiones internas tras posicionarse como tercera fuerza política del país. Frauki Petrit, que durante mucho tiempo fue considerada la cara más reconocible, abandonó molesta una rueda de prensa tras decir que aceptaría su escaño, pero no formaría parte del grupo parlamentario.
El ministro norcoreano de Exteriores, Ri Yong-ho, afirmó hoy día que el régimen de Pyongyang se reserva el derecho de derribar aviones estadounidenses fuera de su espacio aéreo. Teniendo en cuenta que Estados Unidos ha declarado la guerra contra nuestro país, tenemos todo el derecho de aplicar medidas para evitarlo, afirmó.
Nos vamos por un momento a México. Subió a 324 el número de muertos tras el devastador terremoto en ese país. La capital es la más afectada con 186 víctimas fatales. A esta lista se agregan los 4 fallecimientos causados por el sismo del sábado pasado.
En tanto, el colegio, o parte del el colegio Enrique Repsamen, donde murieron 19 personas y 7 adultos tras el desplome del edificio por el terremoto, se convirtió en el centro de atención de las tareas de rescate. Funcionaba con un permiso falso sobre el uso del suelo. Tras esto, se desató una cadena de traspaso de responsabilidades entre las autoridades de la capital mexicana.
Y en Japón, el primer ministro de ese país disolvió la Cámara Baja y dijo que habrá elecciones anticipadas. Shinzo Abe, quien llegó al poder en el 2012, busca avanzar sus reformas económicas, y si gana los comicios de octubre, afrontaría su tercer mandato consecutivo hasta el año 2021.
1:24, vamos al deporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que las protestas de jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano durante la interpretación del himno nacional no tienen nada que ver con la raza, al afirmar que los que protestaron este domingo fueron abucheados. La cuestión de arrodillarse cuando suena el himno no tiene nada que ver con raza, se trata del respeto a nuestro país, a la bandera y al himno nacional. La NFL debe respetar eso, subrayó Trump en su cuenta de Twitter a propósito de esta pugna que se desató entre varios líderes, varios cabezas, ¿no es cierto?, del mundo deportivo estadounidense, gente en la cancha, y el presidente por el tema racial.
1:24, revisamos lo que nos dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile, que establece que hasta ahora Santiago tiene 21 grados de temperatura, parcialmente nublado está y seguirá así la tarde, la máxima podría subir hasta 25 grados. En Viña del Mar y Valparaíso se espera una máxima de 22 grados hoy día, tienen 19 hasta ahora y estará parcialmente nublada la tarde. Concepción con nubosidad parcial, en estos momentos 13 grados y hasta 16 podría subir la máxima. Por último, en Puerto Montt le contamos que va a variar de nublado, nubosidad parcial. A esta hora hay 10 grados y la máxima subiría hasta 11 en el transcurso de esta jornada.
Softland pone a su disposición soluciones de gestión que permitirán cubrir integralmente todas las áreas de su empresa. Finanzas, operaciones, recursos humanos, gestión comercial y puntos de venta. Solo por septiembre obtengo un espectacular 30% de descuento. Visite softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Si quieres invertir en Inmobiliaria Armas, te invita a conocer su proyecto Raíz en pleno barrio Italia, en la comuna de Ñuñoa, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 2.936 UF. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en www.iarmas.cl.
En Sura comparten tu sueño de descubrir el mundo. Invierte con las nuevas alternativas de Sura. Administración activa de inversiones, ETF, plataformas de transacciones internacionales, fondos de inversión, fondos mutuos. Hay un mundo donde invertir, descúbrelo con Sura. Y para atraer todas las miradas, no existe un auto, existe el New Mazda 3. Actitud de movimiento, lo puede conocer y descubrir también en Mazda.cl.
Viene ya la segunda edición de Información Privilegiada y luego ustedes entran a la cancha.
Eso a partir de las 2, claro.
Y por la tarde, desde las 5:30, los programas vespertinos, a todos nos pasa lo mismo, aire fresco, nada personal, ahora con el elenco estable, Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga, y luego Terapia Chilensis. Que tengan una muy buena tarde.
Que estén muy bien, buenas tardes.